Más de uno. Onda Cero Puente Genil. Juan Carlos Campaña.
Corren tiempos que no son precisamente propicios para las empresas. Son tiempos que representan grandes retos, grandes dificultades, pero también, ¿por qué negarlo?, grandes oportunidades. La digitalización de las empresas, que hasta ahora era una recomendación, desde que empezó la pandemia, en muchos casos se ha convertido en casi una obligación. Hablamos hoy en las tertulias de Asogen, hablamos de este proceso de digitalización de las empresas, proceso que en muchos negocios ya tienen asumido e implantado y que para otros es todavía una asignatura pendiente. Asunto que abordamos desde Asogen hoy con dos expertos en este campo. Como son nuestros invitados, les presento ya, pues tenemos por aquí a Antonio Ruiz Arjona, que es gerente de Aplinova 21. Antonio, ¿cómo estás?
Sí.
Me alegro de verte, bienvenido. Y Carlos Morillo Merino, que es gerente de Eidra. Hola,
hola,
Carlos.
Hola, buena. ¿Cómo estáis?
Estáis muy serios, no sé qué os pasa. Sí. Un poco intimidados, ¿no? Por la radio. O...
Hombre, la primera vez que vengo. Una nueva experiencia.
Respeto.
Bueno, pues vosotros que sois unos chicos muy tecnológicos, seguro que os defendéis muy bien por la radio. Y queremos que nos habléis de este proceso de digitalización de las empresas, del que tanto se viene hablando y que se ha acelerado de un tiempo a esta parte, en muchos casos, pues motivado, ¿no?, por la irrupción de esta pandemia sanitaria. Antonio, ¿cómo habéis notado que esta coyuntura en la que nos encontramos ha afectado a ese proceso, al uso de sistemas digitales aplicados a entornos empresariales?
Pues ha afectado bastante, ¿no? Porque de un día para otro muchas empresas que estaban dentro de un proceso de digitalización pues han tenido que acelerar este proceso.
Que ponerse las pilas, ¿no?
Exactamente. Y han visto que de pronto pues tenían que deslocalizar a sus trabajadores, tenían que hacer las mismas cosas de otra forma, incluso hacer otras cosas de otra forma distinta, y no han tenido más remedio que adaptar a marcha forzada la transformación de los procesos de su empresa y de una forma digital, ¿no? Porque para evitar la cercanía y para hacer posible el seguir trabajando, ¿no? Al fin y al cabo, y ganándose la vida.
¿Y Carlos, en tu caso?
Pues tres cuartos de lo mismo. Nosotros somos, sobre todo, hacemos servicios web y aplicaciones y mejora de procesos, y sí que hemos notado siempre que había una demanda que bueno, que toda la empresa veía la necesidad de publicitarse de manera digital, online, mejorar procesos, tener facturación en la nube, tener todo ese tipo de utilidades, pero siempre tiene un esfuerzo y de repente, de golpe y porrazo, tienes que hacerlo en tiempo récord. Y claro, muchas no estaban preparadas y ahí viene lo que yo diría un atranque, porque quieren hacerlo, necesitan hacerlo ya y no hay tiempo físico de hacerlo de una manera que no afecte a su día a día. Pero claro, una pandemia no llega todos los años, así que...
Afortunadamente.
Gracias a Dios.
Y, Antonio, ¿qué problemas os habéis encontrado en vuestro trato, ¿no? Vosotros que movéis en este campo, en este ámbito, ¿qué problemas son los más comunes?
Bueno, problemas de falta de infraestructura, de falta de conocimiento de la herramienta que voy a utilizar. Vamos, hablando en concreto, pues si tenías que los trabajadores trabajar de su casa, pues el desconocimiento de la herramienta, de la forma de hacerlo, y la premura y la falta de tiempo, porque evidentemente había que atender a casi todos los clientes que tenían casi todo el mismo problema en el mismo periodo de tiempo. Eso ha sido la mayor dificultad, la premura, ¿no?
Porque claro, Carlos, todo esto no se aprende de un día para otro, ¿no? Requiere de un proceso, y hacerlo a marchas forzadas, pues entiendo que tiene su complicación.
Sí, normalmente, lo que me he encontrado normalmente es que el que marca el paso suele ser la gerencia de la propia empresa en sí. Uh-huh. O sea, si la gerencia apuesta por la digitalización, poquito a poco se va convirtiendo la empresa entera y se van adaptando procesos. Pero es muy complicado si es una empresa de cierto tamaño, digamos que son más de 3 o 4 personas, que esos procesos todo el mundo los interiorice relativamente rápido. Digamos, un ejemplo puede ser pasar de un programa de contabilidad en un ordenador físico a uno que sea online, en plan, en línea, en página web. Pues bueno, te abre un nuevo mundo porque puedes hacer la facturación con una app, puedes hacer fotos de ticket y todo eso, pero necesita entrenamiento, necesita también hablar asesor fiscal en el caso que lo tuvieran. Entonces, todo ese eso conlleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, y aunque todo el mundo se imaginara, también al final es dinero. Ya sea todo lo que viene siendo tiempo y esfuerzo, al final se traduce en un coste económico que muchas empresas, cuando ya empiezan a ver el coste que va a tener, es cuando empiezan a echarse para atrás, porque todos son buenas intenciones hasta que lo baja a la realidad. Y ahí más o menos donde creemos que ASOGEN puede ayudar. Porque si tenéis algún tipo de duda, necesita un panel tecnológico que te ayude a diferenciar qué tipo de tecnología te vendría mejor, cómo a priorizar el orden, y yo creo que ahí es donde ASOGEN puede diversificar y decir qué empresa del sector, dentro de del ámbito de Puente Genil, puede ser más beneficiosa para la empresa en cuestión.
Porque, ¿Qué perfil no de empresa se ajusta a lo que tú estás buscando, ¿no?
Sí.
¿Y qué nivel de aplicación, Carlos, habéis visto que existen en las empresas? En este caso hablamos del ámbito local aquí en Puente Genil.
Pues nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando con algunas de las empresas que tienen más trabajadores aquí dentro de la comarca, y la verdad es que si nos han llamado es porque ya estaban involucrados en ello, en la digitalización de procesos, mejoras. Y claro, cuando te llaman es porque lo están haciendo ya, no porque no lo van a hacer. Y la verdad es que vemos que la involucración es fuerte, o sea que hay gente que está muy bien preparada para, muchas empresas que están muy bien preparadas para ello. Y también hemos trabajado con muchas empresas de fuera, también andaluza o incluso, País Vasco, Cataluña. Y incluso en algunos casos no hemos dado cuenta de que no había nada preparado. O sea, en algunos casos, un ejemplo muy tonto es lo que hemos estado hablando antes de empezar en línea, que es que el 80% de las empresas que trabajamos con ellos, los dominios, o sea, lo que viene siendo la dirección de la página web, no la tienen puesto al nombre de la empresa. Lo tienen puesto a la empresa que le hizo la página web en su primer momento, compró el dominio y se lo puso a su nombre particular. Por lo tanto, ahí entra una disputa que es por desconocimiento. Puedes tener un problema futuro si esa empresa deja, esa primera empresa que contrataste la web con ellos, dejan de operar, básicamente. Te quedaría de golpe y porrazo sin dominio, sin marca y también sin correos electrónicos que iban, pues eso, facturas, recibos y toda la historia. Y eso no es agradable.
Presupuestos, ¿no? Encargos,
todo,
en fin.
Eso cada vez que lo comenta con alguien dice, no, esto está mi nombre. Y dice, bueno, vamos a verlo, porque hay un registro que lo puede básicamente comprobar.
El juicio, ¿no?
Sí, exactamente. Y lo comprueba y dicen, ¿eres Manolo Fernández? No, Manolo Fernández es el que hizo la web hace 10 años. Bueno, pues vamos a hablar con Manolo Fernández, que creo que tenemos un problema.
Quedan muchas cosas por hacer, ¿no?, en la digitalización de las empresas, pero también es cierto que se ha avanzado mucho en las últimas décadas, ¿no? Todos recordamos, no hace tanto, cómo esos procesos pues eran prácticamente manuales o artesanos.
Sí, yo que tengo ya una cierta edad, peino canas, bueno, peino por decir algo. Recuerdo que cuando empezabas en la empresa, ya te digo, pues la facturación era el doblar las facturas, meterla en sobres, pegarle el sello con la lengua normalmente.
Hombre, por supuesto.
Creo que es como se debe hacer. Y después llegó una gran revolución que fue el fax, después, y ahora creemos que estamos en la absoluta modernidad mandando las facturas por correo electrónico, que se debería mandar firmada digitalmente, que no se suele hacer, según la ley tendría que ir firmada, pero es que hay que avanzar más allá, ¿no? La factura, hay plataformas para intercambio de facturas, incluso hacer que los proveedores y los clientes puedan acceder a parte de tu información, de tu base de datos, y estén intercomunicados. Pero claro, esto ya parece como tecnología del futuro, pero es a donde tenemos que ir si cada vez queremos ser más competitivos y tenemos que estar en el mundo. Porque si nosotros no lo hacemos, la empresa de al lado o de Pekín o de donde sea lo están haciendo y nos ganan, nos adelantan por la izquierda o por la derecha, lo más da, ¿no? Eso es el problema.
Quiero decir que queda mucho por hacer, pero tampoco vamos a flagelarnos, ¿no? Tenemos un camino.
Hay que estar en ello, tenerlo presente.
Hay un camino recorrido, aunque el camino, pues, al final, Carlos, nunca se termina. Esto es una carrera.
No, además que lo que decía Antonio, o sea, que al final, para ser competitivo, tú tienes que dedicar el máximo tiempo posible a hacer lo que haces bien y, pues, recortar costes de producción y todo eso. Y ahí es donde la digitalización entra. También incurren costes, pero ahí es donde hay que priorizar. ¿Cuándo está la ganancia? O sea, lo que decía Antonio antes de mandar la factura por correo electrónico, bueno, pues te está ahorrando sobres, te está ahorrando tiempo de doblar y todo eso. Entonces, claro, cuando es tan fácil, eso normalmente en inglés se llama quick win, que es como ganada rápida, y esa es la que tienes que identificar primero. Y esas son las que te van a dar ese push adicional, ese valor añadido, para que tú propio creas que eso es posible y mejorar mucho es posible. Y con eso puedes bajar costes. Con costes bajas presupuestos, con menos precios los presupuestos tienes más contratos, porque la gente te contrata más al tener un precio más competitivo. Y ahí es donde Antonio quiere llegar. O sea que, pero claro, es continuo, eso no acaba nunca. Además, siempre es muy gracioso, porque cuando te contratan alguna cosilla así un poquito más de idea feliz, en plan, quiero mejorar mi proceso y quiero un proceso personalizado. A mitad de la toma de requisitos, que es cuando dices, bueno, pues, ¿cómo es tu fábrica? ¿Cómo es no sé qué? ¿Cómo vamos a hacer no sé cuánto? Y podemos hacer esto, y podemos hacer lo otro, y le ves la chispa en los ojos de niños chicos pidiendo los pedidos de los Reyes Magos, la carta de los Reyes Magos, porque es que claro, un proceso creativo que tú al final dices, y le puedes mandar el correo, y la facturación puede ir así, y así, automático, de verdad, automático. Y dices, sí, claro, claro. Y ahí es donde empieza lo chulo. Pero claro, volvemos a lo del principio, te lo tienes que creer aunque sea un poquito. Y ahí es donde entran ese tipo de cositas pequeñas que se pueden hacer para mejorar mucho la productividad.
Uh-huh. Y Antonio, ¿cuáles eran las aplicaciones o los procesos básicos, ¿no?, en ese proceso de digitalización, el ABC, ¿no?, de todo esto que estamos hablando?
Bueno, la digitalización tiene muchos factores, muchas formas.
Claro, entiendo que cada empresa va a requerir de unas herramientas diferentes, ¿no? Claro. Pero habrá muchas que sean comunes a todas ellas.
Sí, hablamos, por ejemplo, de la movilidad. Que la movilidad, pues, puedas acceder a tu información desde cualquier sitio, ¿no? Que no dependas, y eso se ha visto mucho ahora en la pandemia, de un puesto de trabajo en concreto para acceder a la información, al sistema nervioso digital, digamos, de la empresa, toda esa información básica, sino que con una tablet desde tu casa o desde cualquier parte del mundo, conectado a un ordenador y con las credenciales y contraseña oportuna, que eso es también importante.
No vale 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña, mejor.
Admin. No va a ser eso, no va a ser. Después también está una cosa importante, que es el Big Data, que es extraer información. O sea, conozco a muchas empresas que hacen sus procesos de gestión, facturan, tienen todo, venden, pero no se dan cuenta que en esas bases de datos hay una información que no le están exprimiendo, no saben quién son sus 10 mejores clientes, qué productos tienen más rotación, una serie de estrujar la información ya que la tenemos digitalizada es muy importante, y eso es una fase que hay que acometer.
Importantísimo, ¿no, Carlos? Sí. Esto que cuenta Antonio de sacarle el jugo, ¿no?, a los datos que tenemos en nuestro poder de nuestros clientes.
Normalmente ese perfil suele ser ya de empresa consolidada, o sea, ese perfil suele ya de ser empresa que le va bien, que no tiene problemas de producción ni nada de eso. Entonces, pues, acomete lo que viene siendo, pues, la mejora de competitividad. Entonces, eso yo creo que estamos hablando de otro tipo de empresa mucho más fuerte. O sea, que la típica que nos podemos encontrar, PyME. Porque otra cosa que la digitalización puede ser en todos los ámbitos, como hemos visto ahora, nada más que poner el código QR para la carta del bar ya es una digitalización.
Y además,
o sea, exactamente, son pequeños gestos. Yo estoy más por abogar por los pequeños gestos primero y después ya sigues con los grandes. Una herramienta que hablábamos antes, por ejemplo, era la de Microsoft Teams, por ejemplo, que es como, o Google tiene otra, que es Google Hangout, se llamaba antes, ahora se llama Google Meet. Y hay otro que usamos más los informáticos, que se llama Slack, que al final es lo mismo de siempre. Chat, grupo, videoconferencia.
Colaboración.
Exactamente. Compartir archivos y todo el mundo trabajando a la vez. Eso hace que la fricción desaparezca. O sea, no tienes que
cada miembro del equipo puede estar en un lugar del mundo, pero estamos a la vez comunicados y casi como si estuviéramos compartiendo escritorio en la oficina.
Yo lo que abogaría a las medianas empresas, ya sean gestorías, ya no es tanto del modo bar o servicio y eso, sino más bien como oficinillas, por decirlo así, de 1 a 15 trabajadores, que yo me incluyo, ¿qué pasaría si mañana te roban todos los ordenadores? ¿O se quema algo? Pues ahí viene. Hacer un plan B de un cordón sanitario, por decirlo así, de supervivencia. O sea, yo más o menos tengo el mío establecido en que en un día, dos días puedo seguir funcionando si me roban todo. Pero funcionó tal como estaba. ¿Por qué? Porque tengo cosas en la nube, copia de seguridad y todo eso. Porque cuando no lo piensas, te pasa y ahí es donde viene el dolor. Y el dolor son meses. Por ejemplo, muchas empresas me dijeron del virus este, el WannaCry, creo que era, ¿no? Sí, que te bloqueaba. Y claro, y dijeron que meses perdidos de trabajo por eso.
Sí.
Bueno, y la copia de seguridad, ahora sí tenemos. ¿Cómo que ahora sí tenemos? Y claro, hasta que no te pegan la bofetada, no te das cuenta. Es como un poco un símil con lo que está pasando ahora mismo.
David, me ha pasado de tener se montó hace 5 años un sistema de copia de seguridad y nadie lo ha revisado.
Nadie lo ha visto nunca.
Nadie lo ha revisado.
Exactamente.
Y el día que le echas mano, pues...
No funciona.
Tienes que tener un sistema de irlo verificando, en fin. Yo sé que es complicado.
Ahí viene todo lo que estábamos hablando antes, de tener un partner tecnológico, alguien que te oriente, alguien que te ayude. y sobre todo que haya confianza y que al final pues incurrirá en costes económicos.
Claro.
Pero claro, ¿qué es mejor, el remedio o la enfermedad? Ahí viene la verdadera discusión de la digitalización.
Uh-huh.
Y si la dirección no apuesta, es muy complicado que el resto siga.
¿Y estamos aprendiendo la lección?
Yo creo que sí.
Sí.
O sea, pero yo también es que me dedico a esto. Entonces, a ver, no es por vender ni por dejar de vender, sino que a mí me llega cada vez más gente. Entonces, como es normal, yo noto la curva, por decirlo así, de su vida. Y agradecidos estamos, pero que seguro que a lo mejor si tuviera números concretos, hay muchísimas que no hacen nada. O sea, si yo tuviera números absolutos, pues Puente Genil, de 800 empresas que hay, 100 están digitalizadas. Bueno, pues que te falta todavía 700. Sí.
¿Y a qué,
no llega.
¿Y a qué nivel, no?
Exactamente. Claro. Hombre, yo confío en que las grandes sí que lo están. O sea, la que tengo todo el mundo en mente, que será Siemens, Codimar, pues todas esas tienen que estarlo, porque si no, no hubieran llegado a donde están. O sea, hasta cierto nivel yo creo que sí puedes, pero a día de hoy, si no profesionalizas esos servicios, no eres capaz de competir, y esa gente está compitiendo. Hay otras que espero que lo intenten hacer, porque dentro de la movilidad, como decía Antonio, también está la internacionalización. O sea, o simplemente, no sé, si tú... A mí me viene un caso de una academia, por ejemplo, de Opositas, por ejemplo, que es aquí de Puente Genil. Si tú vendes un curso y tú estás en Puente Genil, físicamente tú puedes vender. ¿Por qué no vendes ese curso en Valladolid? O en Cáceres, o yo qué sé. ¿Por qué? Porque tú tienes ya a día de hoy las herramientas digitales y me consta que se mueven nacional. Entonces, claro, no es lo mismo vender solo en una comunidad que vender en toda España, que, hombre, que está multiplicando la potencialidad en bastante. Eso es lo que también hay que un poquito ver. Y tu servicio se puede adaptar a eso.
Pues son términos, ¿no?, y estrategias que para, como decimos, algunas empresas ya están totalmente normalizadas en su rutina diaria, pero para otras supone pues un escalón, ¿no? Y para esas empresas que tengan esa asignatura pendiente, pues, y estén un poco pues perdidas, ¿no?, y no sepan por dónde pueden dar esos primeros pasos, ahí es donde entra ASOGE, ¿no?, que siempre está, Antonio, pues, sí, a disposición de cualquier asociado o cualquier empresario autónomo que quiera dirigirse a vosotros.
Nosotros, hombre, por nuestro nivel de la asociación, que somos una asociación pequeña, que vivimos de nuestras cuotas y de una pequeña ayuda del ayuntamiento y de otras instituciones, pues no tenemos estructura para tener a personal que pueda asistir directamente. Lo que sí podemos hacer es dirigirlo a cualquier socio o no socio que sabemos que le va a dar la solución. Podemos orientar y acompañar, ¿no?, que es lo que vamos a hacer en este caso.
Uh-huh.
Pero muchas veces yo creo que eso es necesario. O sea, que yo empiezo y digo, venga, quiero ver quién me puede ofertar. A nosotros nos llega mucha gente y dice, pero es que no sabía que este tipo de empresas vía en el pueblo. Porque lo estamos comunicando mal nosotros y algunos clientes han venido a través de ASOGEM.
Sí, sí.
Pero igual con otro tipo de empresa, porque cada empresa es totalmente distinta. Hay gente que necesitará más servidores o más otro tipo de asistencia. Incluso a lo mejor la digitalización puede ser hacer folletos. O sea, es que depende mucho del caso particular. Por lo tanto, ahí es donde entra la labor de filtro que puede hacer la ASOGEM y en este caso, pues...
Claro. Los casos son distintos.
Claro, no tiene nada.
Para un peluquero, por ejemplo, a lo mejor digitalizar puede ser pues tener una pequeña web donde se coger citas.
Exactamente.
Y no tiene que ir más allá, ¿no?
Claro. Entonces, claro, cada uno, pues, depende hasta qué grado. La digitalización en los bares y últimamente eso, lo del código QR, la carta en una web y fuera. Y con eso vamos funcionando.
Interesante. Así que, bueno, lo dejamos en este punto, pero si os apetece, Carlos, Antonio, otro día venís por aquí y seguimos charlando de este o de otros asuntos que a vosotros os interesen.
Sin problema.
A tu disposición.
Carlos Morillo Merino, Antonio Ruiz Arjona, desde ASOGE, muchas gracias a los dos. Y hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Interesante siempre estas charlas con ASOGEM, hoy sobre ese proceso de digitalización en las empresas, es el tema que hemos abordado. Estamos en directo y Yolanda, pues...